Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend.
Isabel González reparte juego y tenemos además aquí los titulares, o sea, esto es tremendo.
Mucho tema.
El Canal de Alaska, o sea, está todo. Y hay un montón de asuntos
de
la máxima
actualidad. Y es de ley por una exclusiva que colgaba además 10 minutos ayer con ese vídeo del encuentro entre, el primer encuentro, nos has confirmado tú.
El primero, creo, porque yo le pregunté
sí,
hace
se lo presento, porque
tiempo
nunca
a Luismi, digo, ¿y tú conoces a Leticia? No. Pero dijo él, no, como que ganas, ¿no?
Claro.
En su estilo inimitable, pero imitado.
Pues hubo...
Y por eso era la primera vez.
Era la primera vez, se lo presentó ayer en los premios de la moda y estuvieron un buen rato hablando.
Lo bueno se decía, no sé si conoces.
Él luego...
La reina, que... supongo. Sí.
Una vez que se lo presenta, él se pone ya detrás y ya no habla con...
No, es que él es buen criterio y él no es de hablar. Es un tío gracioso ya, pero muy ya en la intimidad. O sea,
sí, en las distancias cortas.
Se suelta, si no,
eso también denota saber estar, ¿eh? Porque él no está en su fiesta. Es la fiesta de la moda, la premiada es Agatha Ruiz de la Prada, con todos los honores, además.
A mí lo que me encanta es de cómo va ataviado. Porque yo recuerdo cuando Pedro J. empezó a vestirse de colores, cuando empezó a salir con Agatha, antes de los hijos y todo... que empezó a vestirse de colorines y Pedro siempre era de marengo, gris, ABC, o sea, pero ABC no verdadero, prehistórico, o sea, y de pronto empezó a ir de colores y uy, pues que es cuando se lía con Agatha.
Se agatizó
y de qué manera. Y llevaba una chaqueta roja que entonces cada vez que aparecía por la redacción decían Gallego y Rey, la chancha, que viene la chancha.
Bueno.
Historias. Es que como lo hemos vivido todo.
Qué grandes esos bueno, dos también, madre mía.
Bueno, entonces quiero decir que él lo que iba es con Agatha, que
con
parecía
Agatha
el
iba
viudo
con...
de sí mismo. Porque iba ni siquiera una corbata de colorín de estar de Agatha. No,
se puso en plumas.
No. Mira, no iba en plumas, eso es muy notable.
Se puso gabán.
Sí,
largo,
muy bien. Largo, muy
era
bien.
Un Loden de estos arcaicos, como de 1974, sí. Por ahí. Sí.
Hasta el 78.
Por ahí, más o menos. Hasta la, es preconstitucional.
Sí, justo.
Corbata fina negra, ¿verdad?
Sí. Y luego estuvo con Cosima y con Tristán.
Sí.
No, pero desde esto que se está con Agatha pareció otra persona, ¿eh?
No, es el, yo lo veo igual.
Está, no
más
cómo,
serio. Lo veo más serio.
Más serio y además más moderno, no sé.
No, pero ya digo, por de pronto, menos mal no lo ha agatizado. El día que lo veamos con un patchwork, o sea...
Lo que se ve es mucha... muy buen trato entre Leticia y Agatha Ruiz de la Prada.
Sí, estuvo muy bien. Durante toda la mañana estuve.
Sí, pero
Leticia
no,
buscaba mucho.
Nunca
a Agatha,
ha llevado Leticia ropa de Agatha Ruiz de la Prada, que sepamos, ni siquiera las niñas, que Agatha es verdad que para niños tiene que ser
bonitas.
Y ya llevará.
Sí, seguramente, efectivamente. Si no lleva Belén Esteban el vestido de novia.
¿Por qué no la llevas, Leticia?
A mí me gustó que rescatara el vestido de su suegra.
Sí,
la segunda. Yo la es que no lo he visto porque dice Isabel que le quedaba bien también Sofía.
Sí, está, es una muy buena foto de Sofía la que han puesto con el vestido.
Porque es raro, está, a Sofía es... en general no le quedaba
bien. Claro, pues, buscar la foto.
Fíjese usted en la foto, está muy bien.
Vestida, ¿de, qué, ¿de qué año es la...?
De hace 30 años, lo lució por primera vez en 1982, si no me equivoco. Además, una recepción en la Zarzuela y luego lo volvió a lucir porque es verdad que la reina Sofía ha reciclado, igual que hace la reina Leticia, lógicamente.
Cuando empecé a viajar con la reina fue en los 90. Decía, habían pasado ya
10 años.
15 años. Sí. Desde entonces, ¿no?
No, ya verá usted, la foto está muy bien.
Pero es que además hemos descubierto...
Pero es la primera vez que lo hace, ¿eh?
Impresiona.
Sí, sí, claro.
Sí.
No es la primera vez que recupera un vestido de...
¿Este año hubo otro gris? O con...
sí, ¿este año o el año pasado?
El año pasado, en un almuerzo navideño que hicieron en Zarzuela, si no me equivoco, rescató Leticia un vestido de rayas que estuvo todo el mundo, pues estuvimos todos locos.
Sofía está muy bien.
Sí. Y en
casi
esta no es
está
en la que
mejor.
Está...
Casi está mejor, para que Leticia es más guapa. ¿No?
Leticia lo que tiene es el tronco inferior, sin una sola... Es que no tiene nada de tripa, está delgadita, tiene cadera estrecha.
Es un abuso
pero
de...
Pero no lo llena de brazos, es verdad. Y sin embargo, se nota que es un vestido hecho para Sofía.
Para Sofía. Y además que en ese momento Sofía está delgada, que luego ensanchó muchísimo.
Sí.
Y los tobillos que no hay manera de arreglarlo, pero sobre todo ensanchó mucho de cadera. Entonces ya empezó a llevar esas cosas evasés, tipo mesa camilla, y a vestir bastante mal, porque ya en los 90 también el marido la tenía arrumbada y tal, y ahí es donde se torció. Ahí en esa época, esa época es la época en que todavía estaba muy enamorada de Juan Carlos y se cuidaba mucho.
Se veían siempre muy felices los dos.
No,
bueno, según
ella estaba enamorada y hasta ahí puedo leer.
Porque si son los 80, es después de esa supuesta primera gran crisis de la que habláis los que lo vivisteis.
La crisis fueron continuas, pero es igual. Ella, incluso más tarde, pero los años de la transición de verdad, el año 76, que es el año clave del que nadie habla, el año clave de Juan Carlos, no es el 77, las elecciones, es el 76. En esa época yo he leído, tengo cartas de Sofía que le escribía en inglés a Juanito, se llama Juanito, no Little John, Juanito, Little John se puede entender de muchas maneras, pero enamorada como un becerro.
Qué bonito.
Porque él, que siempre fue muy chulo y tal, era un momento que él estaba muy bien, muy deportista, muy conquistador. Y luego, además, que eso, alguien que venía de una monarquía despedida a patadas de su país, pues tenía que admirar, inevitablemente, que esperara a un tío que de la nada estaba construyendo un régimen a base de audacia, de echarle valor, de elegir a muy buena gente. Juan Carlos tuvo un apoyo militar totalmente desconocido, civil poquísimo conocido y luego político, pero entre lo civil, por ejemplo, Paddy Gómez Acebo, por ejemplo, Escámez, gente que le mandaba informes buenísimos de cómo era realmente la situación en España. Luego, en la parte militar, es el ejército realmente el que hace la transición. Por eso no hubo golpe el 23F, porque el ejército estaba con Juan Carlos, porque era el heredero de Franco, y se siguió la jerarquía, y eso es lo que hizo posible la democracia. Y luego en la parte política, eso ya se conoce, Torcuato Fernández Miranda, luego Adolfo Suárez. Pero ese año, que es el año en que está solo Juan Carlos, con sus consejeros, en parte familiares, en parte militares, en los servicios de inteligencia, el SECED, como se llamaba luego CESID, primero el SECED, el de Carrero Blanco, los informes que le mandaban, los informes que le hace Escámez de cuál es la verdadera situación política, porque ven la crisis del petróleo, etcétera, son impresionantes. O sea, es gente que hizo la transición, no pidió nunca nada, no le pidió cuentas, y de los que Juan Carlos, por supuesto, no se acordó. Porque como decía aquel, los reyes tienen la costumbre de ser ingratos, pero creo que los Borbones se exageran.
Pues ayer lo que hizo Leticia, según las personas que estaban allí que nos han contado, fue un trato excepcional con todos ellos, muy física, ¿verdad? Nos dicen que es muy dada a tocar, cosa que la reina Sofía, por lo visto, no hacía
pero
jamás.
Pero en cambio Juan Carlos sí.
Y que se sabe la vida y milagros de todo
eso
el mundo.
Eso sí es de Juan Carlos.
Porque es de empollar.
Juan Carlos, que hemos reñido muchos años y tal, y Abusía quiere que nos juntemos alguna vez y tal, pues seguro que me ve. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el Nepal? Se acuerda, tiene una memoria, pero se acuerda no de una vez. Se acuerda de todas las veces que te ha visto, de tu padre, de su abuelo, de que pasó una vez, de lo que nos dieron de comer. Tiene una memoria asombrosa.
Y eso también es fruto del trabajo, claro. En el caso de la reina,
es educarlo, ella tiene facultad y luego que están entrenados
su dossier y estudia. Bueno, pues es que una persona que ha hecho periodismo, que ha hecho un telediario, que ha editado, me imagino que eso es
que a una persona corriente, que vive su vida, que se gana la vida, paga la seguridad social, tiene una inspección de Hacienda, es decir, que sufre como todos, de pronto llega a la reina y se acuerda de que tienes un niño. Mira, o sea, no lo olvidas mientras vivas. Hombre, bueno, es que eso es lo seguro, lo infalible. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, Juan Carlos era así. Oye, ¿y qué tal por tu pueblo? ¿Qué pasa en Teruel? Claro, ya te ha ganado. Claro.
Pero doble mérito en este caso, lo voy a decir, para Leticia, porque Leticia no está educada desde pequeña para eso.
Pero ha aprendido.
Se lo ha tomado... Por eso yo siempre la defiendo, porque es la única al final que se lo toma en serio.
Exactamente.
Y el rey, por supuesto.
Que trabajar. Pero...
Hoy, por cierto, cumpleaños de la infanta Elena. 55 años. 65. Las crónicas recuerdan...
Y seguimos sin jinete, ¿no?
Sí, las crónicas recuerdan...
No ha habido nada.
Y que está en la sombra, dicen las crónicas hoy. Si miras un poco por los diarios digitales...
Tenemos al rey, tenemos a la reina, tenemos a la princesa y a la infanta. Ya.
Bueno, pero a lo mejor también es verdad que está un poco desaprovechada y que hay ciertos actos en los que podrían enviarla.
No. Te recuerdo que después de Nos... vino...
Ya, es cierto. Y luego tiene a Froilán y a Victoria,
iPhone,
a Vicky
no sé
Fede...
se llamaba aquello que quiso llamar. Le tengo más pánico que a un nublado a los marichalas.
Bueno, has hablado de jinetes. ¿Qué ocurre? Que a veces se caen. Esas lesiones no se llegan a curar. ¿Clínicas crees?
La verdad es que muy bien. Sí, todo señor. Muy bien, ¿eh? Oye, fantástico.
Lisa, te venden.
Bueno, pero es
lo
verdad.
Que más me puede gustar,
en estas entrañables fechas, con estos cambios de temperatura, cruje todo.
Es que el otro día nos invitaron a una casa, a un cóctel, y casi vende la casa.
Por supuesto.
Casi. Yo me quedé, digo, Isa, ¿qué haces? Estoy enseñando la casa porque igual la vende.
Ahí es donde el guapo heredero se fijó. Sí. Dice, con esta me arreglaba la vida.
En el dormitorio dije, aquí no puedo entrar porque ahí ya no me siento segura.
Esto ya es íntimo, igual no puedo. Yo sí, hombre, pasa. Sí.
Bueno, pues en las clínicas CRES nos van a curar el dolor articular, el de los codos, el del hombro, ese supraespinoso tan molesto que hace tanto daño, sobre todo en las mujeres a partir de los 50. CRESgenomic.com es la página web en la que nos podemos informar. Hay un teléfono, es el 914450004. Repito, 914450004. Y recuerdo que la primera consulta es completamente gratuita.
Pues una pausa y nos acercamos al velorio. Porque lo de Chiquetete,
Y además ayer emitían las imágenes, ya es surrealista, lo siento, del momento en el que recogen las cenizas. Y es un momento muy sórdido. Si alguien lo ha vivido... Sí, sí. Pero es que ayer llevaba la bolsa casi de no sé, del Corte Inglés.
No,
era
pero
una
si
bolsica
pronto lo lleva, pronto se te da el tetrabric.
Sí. Pues la llevaba Carmen Gaona y se la estaba dando a la hija mayor de Chiquetete. Pero un poco más y ya te digo, y tienen allí la caja de... No sé,
el pobre no ha llegado ni a ver a San Pedro y ya están hablando de todo, pobre.
Es más, ni si sabes si San Pedro está allí. Vete tú a saber dónde está San Pedro, con el papa que hay en San Pedro, vete tú a saber.
Es que lo que yo no entiendo...
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana, es radio.
¿Por qué y por qué si a nadie le importa nada?
Bueno, vamos, oye, y antes de ir al velorio de Chiquetete, la peregrina por definición, o sea, Chabelita,
sí.
¿A dónde estaba peregrinando cuando su niño tenía la fiesta del cole?
Estaba en Madrid. Sí. Según Dulce.
Estaba haciendo el Camino del Rocío.
Sí, sí. Y el de Santiago. El de Santiago. Que se llamará ahora, sí. Sí.
Bueno, sí. Saltó la alarma en el momento en el que se celebra la función de Navidad del pequeño Albertito y cogen al padre Alberto en la puerta del colegio con un cabreo monumental porque no ha acudido Chabelita. Llaman a Dulce y Dulce, bueno, Dulce sí que va a la función y Dulce dice que es que no había aves, no había billetes de ave y que la chica no pudo coger uno para ir a ver al niño.
Y no puede coger un coche.
Que se coja un autorres.
Y un avión.
¿Y un coche?
Sí, claro. O que te lleve un taxi.
Bueno, pero que coges un taxi y te dice, lléveme a la fiesta de mi niño. ¡Oh, qué Chabelita!
Sálvame, llaman a la peregrina. Es que ya se va a quedar. Sí. Tú ibas de peregrina y me cogiste de la mano. Sí, sí. Llaman a la peregrina y dice que es que tenía en Madrid una reunión importantísima relacionada con su vida laboral y su vida personal.
¿Pero dónde?
Importantísima.
¿En el bingo? Porque solamente la ves en el bingo.
Entraba en el accionariado
o
de
en el sitio de cócteles.
Era una reunión con Basile y con su asesor fiscal,
claro.
Supongo.
Oh. Sí, yo creo que le va a quitar el puesto a Basile, de hecho. Era un poco esa la idea, ¿no?
Pero yo creo que el único que puede temer es Basile, pero no por ella, por Omar. O sea, Omar y gente así.
Y lo que se rumorea, Sálvame ayer, se decía que es que parece ser que mantiene Omar una relación paralela con una chavala de Barcelona y que se acababa de enterar.
Hace tiempo ya.
Chabelita se acababa de enterar. Le hacen el típico canutazo a ella.
Pero tampoco nos extraña. La verdad.
El que ha desaparecido es Mr. Caseta, ¿no? ¿Cómo se llama?
Tony Caseta.
Tony Caseta.
Sí, sí. Está preparando la caseta del año que viene.
¿Qué se hizo de él?
Está quitando las puntillas.
No sobre.
Es del pasado.
Y luego Albalá ha estado en Argentina y ahora ha vuelto y no sé dónde se ha ido.
¿Pero en Argentina en televisiones o...?
No, no, no. Yo le veía en una piscina siempre.
Vale.
Bueno, es que no hay, es verano.
Yo le veía siempre en una piscina.
Vale.
Y ahora este fin de semana me parece que se va a Londres.
¿A Londres?
A Londres, a abortar. Es que lo...
Española
se decía antes, dices...
¿Andando o cómo?
Por el canal
pero
de la Mancha.
Pero vamos a ver. Pero este, si no llegó a auxiliar de vuelo porque había que estudiar.
Ya.
O sea, lo yo de no este sé de dónde saca el dinero para irse a Argentina, para ir...
¿Eh? Pues de las exclusivas y de las bodas pues que venden de minutos, Dani, diciendo que no, que él no ha sido con el pendrive.
Harán exclusivas privadas.
Pero eso se acaba.
Oye, harán exclusivas privadas. Tú imagínate que tienes mucho dinero. Sí. Y entonces dice, bueno, yo ya sé que todos mienten, ¿verdad? Pero entonces quiero un programa y además que sea como Tómola y que venga Chimo, sí, de nuevo. Y entonces, en este programa, Suescun y Albalá van a reñir. Albalá se va a liar con Macoque, sí, sí. Matamoros con Suescun. Y luego, a mitad del programa, riñe cada uno y se vuelven a ligar.
Pero si usted está contando el programa que empieza ahora en Telecinco, ya está inventado. Sí.
Bueno, pero yo ayudo.
El VIP parejas.
El VIP parejas.
El VIP avis.
Pero esto hecho a la carta.
A la carta.
Dice, y además ahora va a venir llorando Charo Moedano, que quiere cantar y se queda muda. Pero muda, que se quede muda. Que haga.
Pero
como
eso es el
peces.
Futuro de la televisión.
Pero claro.
No, pero él lo está
pero
a nivel privado
como,
en tu salón.
Yo, si soy rico, sí, sí, esto pero, lo sí. quiero lo en, mi, claro. en mi salón. Sí. Y además que vengan los de verdad. Y además vestidos de verdad y maquillados como una puerta.
Es
igual
un Black
que en
Mirror,
la tele.
El otro día,
pero...
el otro día con Viviana descubrimos que más allá del microteatro está el teatro a domicilio. Entonces ya estamos tranquilas, claro, porque sabemos que podemos morir, nunca nos va a faltar trabajo. Porque cuando no tengamos trabajo, nos podéis llevar a casa. Y ¿qué queréis que os hagamos? ¿Doña Rosita la soltera? La tenemos en repertorio. ¿Qué queréis que os hagamos?
Perdona,
el Juan Tenorio lo tenemos en
perdona,
repertorio.
Yo empecé haciendo la zapatera prodigiosa con la bordeta a los 15 años. Oye, y quedamos segundos en el campeonato nacional.
Vale, pues me pido la primera función en mi casa.
Venga, pues ya está.
Yo hice Maribel y la extraña familia.
Me parece muy bien.
Yo era Maribel. ¿Tú?
¿Sí? Ay, sí.
Numea.
Esa aclaración. Sabía que iba a caer en el error.
Dice,
digo,
Numea,
vamos a ver,
adorado,
¿qué hace? Ella dice que es Maribel o yo le digo si ella era la extraña familia.
Mira nuestra amiga La Cortázar que salía en Los Vingueros.
Es verdad.
Pero como Doma salir, ese, pero,
sí, sí, bueno, sí, pero
¿te acuerdas que no, con su hermana que nos lo contó?
Pero y las portadas...
Escaparon de casa y fueron a...
Y las portadas de ABC de Beatriz poniendo sí, sí, gasolina y esas cosas. Claro.
Luego Jara ameniza, ¿verdad? A domicilio.
Sí, sí,
ya
todo.
Tenemos...
Ya está.
Ahora
claro,
todo.
Claro.
Tenemos futuro.
Bueno, pues ayer a Chabelita le ponían el micrófono en los pasillos de Sálvame, me imagino que antes o después de esa reunión, y como en la pincha, si no sangra, decía algo así como... Dice, bueno, no sé, pues si se ha ido con otra, la verdad es que no lo sé. O sea, ni siquiera era capaz de decir, no. Pues le voy a mandar ya por fin a hacer puñetas. No.
Pues
se ha tocado mal, se ha operado mal y se le está subiendo un labio a Chabelita.
¿Ah, sí? Bueno,
sí,
pero pero además, eso no será operación, es un infiltrado.
Una infiltración.
Sí, no, eso sería la cara de asco que tiene.
No lo sé.
No se pero le ve contenta en la vida.
Se está pasando y es muy jovencita, ¿eh? Tiene 22 pero o 23 años.
Está muy jovencita, pero como dicen de los ciclistas. Dice, ¿cuántos años tiene? Dice, no, ¿cuántos tours lleva? O sea, pues aquí es muy jovencita, pero los 17 ya lleva un bombo. O sea que...
Dulce.
Sí, Dulce. Sigue haciendo, ejerciendo labores de abuela, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir?
De nani, ¿no? De nani.
Sí, de nani,
¿no?
Claro. Sí. Claro.
Bueno, mira, es otra. Los diarios de Dulce, como nanis.
Claro.
¿No? También. Podría hacer. Bien. Oye, si alguna vez contara la verdad, es decir, si no temiera la querella,
sí, porque nunca acaba.
Un pantojón, oye... No se Dulce atreve, como sí que dice puede Federico. Contar, es que no se atreve.
¿Y confirmamos entonces que Telecinco está tanteando a Isabel Pantoja como jurado de Factor X, pero a cambio de quitar qué denuncias? ¿Eso es así?
Todas. Eso es lo que dice.
Claro, no, de todas. Pero es que lo hablábamos aquí cuando hizo la famosa llamada y todo, que detrás había algo.
Pero aquí el jefe, por ejemplo, apostaba por unas campanadas, o deseaba por lo menos que fuera por unas campanadas.
Claro, pero si Chabelita andaba al duenda por ahí, como la oveja muesa, que se cae por cualquier barranco, en todos los rebaños de ovejas, siempre hay una oveja, que es la oveja muesa. La oveja muesa, pues tiene un pensamiento lateral, extraño, y si todas van por ahí con el perro, el pastor y tal... Pues la oveja se va yendo, y en diagonal, cuando todos van rectos, la oveja se va yendo. ¿Y qué hace la oveja? Como es muesa y en medio lela, es la que se cae siempre por el barranco.
Claro.
Y dice, hombre, el pastor te evita el barranco, para eso está el perro.
¿Y si pusieran a Federico un Belén viviente?
Oye,
¿en Cantora?
En Telecinco. Oye, no estaría mal, ¿eh?
En la puerta,
no, en Telecinco,
la,
el Belén
en la puerta de
Sálvame.
Telecinco.
¿Y quién es
la Virgen? La cuestión, no, eso sí va a ser
eso,
difícil.
Eso es difícil,
de
Porque
mira,
pastorcitas hay.
Pastorcillas, así. Y algún ovejo también. Pero la cuestión es, ¿qué se pediría Jorge Javier? ¿El papel de San José o el del niño? Porque yo creo que él se pediría el del niño. Él quiere el titular. Él es o la Virgen, o San José, o el niño. Pues yo creo que él pediría el niño.
No hay confirmación, pero sí que es verdad que ya hoy varios diarios apuntan la posibilidad de que Factor X esté tentando a Isabel Pantoja para que sea uno de los jurados. Por otro lado, me parece una elección increíble, porque creo que Isabel Pantoja como jurado podría hacer un buen papel, y a cambio efectivamente tiene que quitar todas las demandas que tiene interpuestas contra Telecinco. Recordemos que la última que les ganó fue por les evitó volver a emitir el documental, la serie
mexicana,
en la que ella no salía nada bien parada.
Pero si es igual, si no la había visto nadie, si es que además no
y tampoco
funcionó.
Contaba
nada, oh, no. Que encima no contaba nada de
a Jequico Hernández. Dijo que en su casa le han robado
en una
fuerte,
de sus casas,
de verdad.
Sí.
En una de sus casas la han robado todo, y además lo que se han
llevado... Pero todo no, que
no,
es, lo,
todo
es
no.
Lo interesante.
Lo que se han llevado son todo de vídeos y cosas de él.
Claro.
Bueno, ordenadores, discos duros, vídeos...
Bueno, sí, el villarejismo, no, efectivamente.
Exactamente.
Lo que hizo Kiko es lo que hay que hacer, porque no puedes mandar un burofax a todos los medios de comunicación.
Claro.
Entonces, al tú decir públicamente que hay un material robado, y si aparece publicado en cualquier sitio un material
ya
robado,
es delictivo.
¿Pero no creen ustedes que hoy en día eso ya está desfasado? Porque si lo publica yo en mi Instagram, que no se sabe cómo me ha llegado, no soy un medio
un juez,
de comunicación,
juez,
y todo el mundo se hace eco.
No, pero sí, pero un juez, ¿sí?, te mete en la cárcel.
Pues ojalá sea así,
digo,
porque con lo de las redes sociales estamos indefensos totalmente.
Mirad, hay una serie islandesa que se llama Case, o sea, caso, ¿no? Uh-huh. Que es una serie de este año, y claro, los islandeses que siguen la estela de las grandes series danesas, pues han hecho una serie que básicamente... lo que te muestra es el villarejismo, es decir, cómo a cualquiera, que sea borracho, que tenga cocainómano, que le confunde la noche y tal, cualquiera que en algún momento se desplome dormido, borracho, lo que sea, le pueden fotografiar de cualquier manera.
Claro.
Hay que encontrar a la menor adecuada para que te haga la foto y el montaje. Y eso funciona, además, en paralelo al bullying de las en las escolares. Chicas de 14 años, de un instituto en Islandia, en principio todas bien, ellas bellezas arias impresionantes, 14 años, una niña descerebrada, toda hormonas, que no sabe que en cuanto viene un mayor la pervierte con facilidad o la mete en la droga, etcétera, etcétera. Y es terrible porque te demuestra exactamente la indefensión que hay, porque legalmente no está preparado. Occidente, que es el que inventa la legalidad tal como la entendemos, no está preparada para esta idea de que la intimidad no sea íntima.
Yeah.
Es que realmente estamos viviendo, y ha sido en pocos años, ¿eh?
Sí,
y ahora ya es generalizado.
Con las redes
sociales, claro. Y muchos de los, hay varios casos mezclados, pero todos se enfrentan a la gran cuestión. ¿Y esto cómo lo impido?
Ya.
No hay manera, porque además siempre hay un juez borde progre que dice, ah, libertad de expresión. ¿Cómo libertad de expresión que le está destruyendo la vida, sí, que se suicida, sí, 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 una menor? ¿Libertad de qué?
Hay otra serie, sí, 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 que se llama American Crime Story, no es American Story, la primera temporada también va sobre eso, sobre un chaval, en este caso homosexual, al que en un momento de debilidad y borrachera le hacen una grabación y es la madre la que denuncia y es el chico el que dice, ¿por qué has hecho esto? Porque has denunciado y, mira, me has expuesto ante todos.
Yo lo he contado, claro, este domingo a propósito de lo que está pasando en Mallorca, que afortunadamente, sí, ya han empapelado al juez por prevaricación, es, yeah, evidente. Yeah. Pero cuando la ministra de Justicia, que debería estar en la cárcel, en la celda al lado de Villarejo, porque compartía con él, sí, los delitos, claro, o sea, prostíbulos ilegales para sacar información vaginal, y ella, la ministra de Justicia, decía, éxito asegurado. Y luego le daba datos supuestos de la vida sexual de jueces que en Colombia, según ella, habían ido con menores. Bueno, le iban a poner una querella. Anunciaron, todos, uh-huh, los que habían viajado a Colombia le ponían una querella. Y al final no la han puesto. ¿Por qué? Porque aunque sea para defender su inocencia indiscutible, aunque sea para decir es que en ese viaje yo no estaba, uh-huh, es igual, ya quedas manchado.
Claro. Uh-huh. Claro.
O sea, es que es terrible, sí, 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 pero es así.
Sí.
Por eso cuando ves a una tía como esta, ministra de Justicia, que, claro, repito, en cualquier país decente estaría en la cárcel, directamente en la celda de al lado de Pillarejo, bueno, para que siguieran juntitos. O sea, que es esta la que lo ha denunciado, siendo fiscal en ejercicio de la Audiencia Nacional. Claro, te dejan una indefensión total, porque encima sale luego una petarda de Podemos, te insulta en el Parlamento, y a lo que faltaba.
Ya no pasa nada.
Pues Federico, yo quiero mandar un beso a los padres de esta niña de Laura de Huelva, pero como el criminal este que había matado, me decían porque que era una señora suelto, mayor, no mayor, la anterior a la niña, que hace 2 años o 3 años, no sé, hacía, tenía 30 y pico de años.
Sí,
no, pero era.
Pero es que lo soltaron en permiso penitenciario de estos que acostumbran
criminal,
a dar
que eres un criminal,
los jueces españoles. Por supuesto, lo aprovechó para violar. Intentó violar. Intentar violar es violar.
Sí.
O sea, que lo completes, exacto, o no, pero o sea, es violar. Ya. Es un delito de violación.
Exacto.
Y siguen dando permisos penitenciarios a los violadores. Un violador, que es un criminal en serie, como un asesino en serie, que empiezan siendo violadores, todos. O sea, es que es un arquetipo que se da en todas las civilizaciones y en todos los tiempos. Y además, hace ya como 60 o 70 años desde que existen estadísticas, se sabe con absoluta seguridad cuál es el biotipo del asesino en serie y el violador, que siempre es el mismo. Un tipo carente de empatía, que de niño le arrancaba las alas a las moscas, secuestraba al gatito del vecino y lo mataba, después le pegaba a un niño menor, luego abusaba de una niña, luego chantajeaba a los padres, le pegaba a la abuela para sacarle dinero, y eso se encadenaba. Llega la violación, que es un acto de poder, y llega de ahí al acto de poder máximo, que es el asesinato. Siempre es el mismo. Bueno, pues no. Aquí no. O sea, en todos los países del mundo, cuando hay un pedófilo que ha terminado su condena, que no son como aquí, son de 30 años, pero a lo mejor un pedófilo de 21 años, a los 30 años, pues oye, tiene 51 o 52. Cuando llega un vecindario, fotos de él, para que los vecinos sepan, ahí vive un pedófilo. Y sobre eso ha habido grandes problemas, porque siempre hay giliprogres que dicen, no, es que claro, pobre hombre, no puede rehacer su vida, que se jorobe. Que se jorobe, los que tienen que poder tener su vida tranquila son los que viven ahí. ¿Quién le había dicho a esta mujer que vivía enfrente de un asesino? Nadie.
Ella le dijo, lo digo porque lo dijeron los otros días en la radio, que ella le dijo a su novio,
¿sí?
Dice, tengo mucho miedo por una persona que vive frente a mí,
sí,
que me mira de una manera que a mí me no da escalofrío.
Pero que no le habían dicho que era un asesino, condenado por asesinato. ¿Qué hacía ese tío libre?
Bueno, nos vamos a detener un segundo en una de las farmacias que yo creo que en la que hemos comprado todos tapones y biodramina, que es la de la Terminal 1, en el aeropuerto de Madrid.
Esencial. Gran farmacia.
Porque les mandamos hoy un saludo, porque además de todo esto venden Nugela
Anzulé.
Y antifaces, efectivamente. Oh. Nugela Anzulé, tienen ya toda la gama de productos de Nugela Anzulé, desde el champú clásico de tratamiento hasta, por ejemplo, el de Polinesia, que está además indicado precisamente para estas épocas de calefacciones, de pelos con sombreros, que se nos rozan con los abrigos y que se acaban estropeando. En la farmacia de la Terminal 1, en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez.
Pues una pausita y vamos brevísima. Ya con lo último, porque ahí...
Sí, sí, sí.
Al final vamos a tener que ir al velorio de Chiquetete.
No, y después esta noche todos a ver la tele.
Gran hermano.
Porque su Miriam puede ganar.
Bueno, ya mi Miriam...
¿Quién? Ya no es un Miriam.
Sí,
ya.
Sí, sí, pero vamos.
Sí, tiene que ser.
Sí, pero más, que nada, más que nada era por el trabajo en contra de la productora.
Yeah.
Bueno, sí. Pero ahora ya...
Ahora ya, sí, pero ahora ya no tiene mérito. La gracia era pelear por ella, por llevar la contraria al régimen, ¿no? Pero ahora...
Bueno, vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, entonces al final la cosa del pip, 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 pip está entre Miriam
Koala y Suso.
Son los tres finalistas.
¿Y tú quién crees que va a ganar, Miriam?
Pues yo, tal y como he visto el desarrollo del concurso y del público, diría que sí.
O sea que Mónica Hoyos le ha ganado el concurso a Miriam.
Pues si es así, sí. Y sí. Aunque no lo ganara, le ha ganado el concurso, le ha hecho ganar el concurso a Miriam, aunque no sea ganadora.
Bueno, pues bien. Y ahora el velorio.
El velorio. El velorio. Ayer hubo recogida de las cenizas de Chiquetete, Federico, retransmitida en directo por la cadena Telecinco. La verdad es que, lo que decíamos, el plató se va de tanatorios.
Pero no puedes ir a recogerla a otra hora, ¿no?
Bueno, pero es que fue retransmitida en directo.
Que vivimos de lo que vivimos.
Desde la salida del sitio donde se había incinerado el cuerpo, con además una bolsita de supermercado así abrazándolo Carmen Gaona y le hace entrega a la hija de Chiquetete como si le estuviera entregando, pues yo qué sé. O sea, una cosa absolutamente surrealista. Lo importante que Alerta Rosa está colgado en Libertad Digital, que Beatriz Cortázar explica lo que va a pasar a partir de ahora con Inma, con la oficiosa,
claro,
con la que estaba
claro,
con
que
Chiquetete
dice que hay pruebas
en sus
últimos días. Que va a mostrar, que supongo este fin de semana, claro. Las pruebas.
¿Tú crees que
es
este fin
relación?
De semana?
¿Tú crees que es en prensa?
Yo apostaría más primero en prensa y después en...
Ah. Bueno, es posible, tú conoces más la prensa.
Claro, dependiendo de cómo resulte ella, ¿no? Claro.
Vamos a ver, ahí había tres candidatos.
Ahí había tres.
Que eran Raquel Bollo, Gaona...
Bollo Dorado.
Bollo Dorado, Raquel, Gaona Oscura,
Bollo Dorado.
Y Inma de Santis.
Inma esta.
Bueno, Inma de Santis es una actriz de la transición maravillosa. Pero, y en el orden fallamos... Porque sí, todos, ahí había consenso.
Fallasteis sí, todos menos yo, ¿eh? Sí. Yo dije, Bollo va a ir el lunes a
y
Sálvame
dijeron, no,
porque trabaja
será
allí.
La última, fue la primera.
También, ¿no?
Ahora
primera.
Yo creo que para aprovechar el tirón,
como,
Telecinco está en que lo aprovecha todo. Todo
sí, claro.
Es la vieja, o sea, aquí, la verdad aquí es
que
se
tal,
rehace.
De todas maneras tienen suerte, ¿eh?
Bueno,
no,
que los refritos se les da muy bien.
No, pero ya no han contado lo que están diciendo otra
no,
vez, porque no,
no
se van
no,
a
no.
Su casa.
Uy, ya verás.
Que ya lo sabemos todo.
No, no, que va. Nunca lo de Inma no lo sabemos.
Es verdad.
Inma es nueva.
Inma es nueva.
¿Inma quién es?
Inma, ¿ves? Inma es una ¿ves? Supuesta... No lo sabes. La última mujer de Chiquetete.
De Chiquetete.
La última.
Presuntamente.
Esta es la última. Hombre, presuntamente porque ha muerto, o sea, es la última. Lleva unos meses, apenas se podía valer, pues tiene que ser la última, o sea...
Pues mira, la que estaba al lado de Chiquetete ha sido la Gaona.
Esto es, no, no, Eli, la que estaba al lado... Ya. No, no, perdona, es que estaba acordándome de Stephen Hawking, que todavía engañó a su mujer con la única mujer del mundo... Sí. Sí. Cuando solo podía mover el meñique y la intención, que era la enfermera, y la engañó.
Sí.
O sea, lo mismo a lo mejor, casi en artículo mortis, con la enfermera engañó a Inma. Pero tampoco pudieron hacer mucho, porque se estaba muriendo y se murió.
Pues la bueno, que mejor se ha portado ha sido Gaona, como una señora, hasta el final.
Como una señora de aquella manera.
Ayer dijo Raquel Bollo, dijo ayer que le debe 100.000 euros de la pensión de la niña. O sea, que todavía tiene deudas pendientes con ella.
A ver si le va a tocar pagar a Inma con lo que le den en el poli de Luxe la pensión.
No, bueno, porque no estaban casados ni nada.
Bueno, eso
con Gaonas no se llegó a casar, ¿verdad?
No.
Pues entonces...
O al final sí.
Pero además es igual, la convivencia en España tiene los mismos derechos.
Pero la casa de la madre de Chiquetete está en nombre de...
Bueno, pero de todas maneras...
Sí, hombre, tienes que ir a los tribunales.
Con Inma tampoco habrá convivido mucho.
Bueno, perdona, porque ha convivido lo que haya podido.
Pero era su última
pero
pareja.
Si ella estaba ahí,
bueno, pero
estaba
si
ahí.
Vale meses...
Perdón, yo quiero ver las pruebas.
Bueno,
por
esperemos
eso creo,
a que hable.
Por eso creo que nos darán el plato fuerte de las pruebas.
El plato fuerte.
El plato fuerte.
De las pruebas. Bueno, que nos vamos al Corte Inglés.
El Belén del consumo nacional.
Sí, está muy bien.
Sí.
Y además, mira, los tecnoprecios que tenéis. Un descuento en portátiles Lenovo de hasta 200 euros y también una financiación en 200 euros. Uy, en 200 meses iba a decir. En 12
200
meses.
Días. Bueno, 200 días
200
menos.
200 meses es una barbaridad.
365
bueno, claro.
días.
Luego, mira...
66 si es bisiesto.
Claro, claro. Una cámara reflex Canon EOS 2000D con objetivo 18-55 estabilizado. Antes costaba 529, ahora 399. Y ya sabes que si compras en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés y te gastas 20 euros, te llevas un 25 para el iRobot Rumba.
Para que nos limpies una...
Que yo estoy empeñado en que hagan un acuerdo, como el que ha hecho con Alibaba, con Securitas Direct. Para que el robot, además, ataque al caco. Es decir, que el Rumba, que se activa y se carga el solo, además vigile la casa. O sea, como un perro, pero un perro robot, que encima no hace caca ni nada.
Claro.
Entonces, el Rumba, en cuanto aparece el caco, como está activado con una cosa de Securitas Direct, va ¡pah! Le dan el tobillo al caco. El caco cae, el humo de Securitas Direct, y el Rumba le cae encima al caco hasta que llega la policía y se lo lleva.
Claro.
Estoy seguro, lo veo. Aparte, es que basta con poner un software y decir, gis, gis, tres bridas, y, pap, y el caco atado
ya está.
Y se va, pero como...
Y lo
vamos,
limpia, lo aspira.
Y lo limpia.
Sí, encima se lo da limpio a la policía, limpia. Que tampoco tiene por qué mancharse las manos.
Bueno, nos vamos a las noticias y a la vuelta a belleza. Viene Teresa de la Cierva.
¿Hemos recomendado a Egon?
Pues no, pero no, lo hago ahora
pero
mismo.
Pero conviene recomendarlo.
Además tiene que ver mucho el tema que vamos a tratar porque es de salud y en Egon nos ofrecen 50.000 médicos o profesionales de la sanidad que van a estar dispuestos a ayudarnos por menos de 40 euros al mes, por 39,95.
Y ojo, segunda opinión médica.
Importante.
Eso es fundamental.
Es muy importante, es cierto.
Y luego,
pues
además,
900, 177, 177.
Después de las noticias, en las que las primeras serán las declaraciones aquí de Santi Abascal, que ha dicho bastantes cosas.
Siempre ofrece muchos titulares.
Bueno, luego vamos a hablar del acné. El acné es algo más que una enfermedad. El acné es una maldición.
Sí.
Y además, en esos momentos en que todo el mundo pasa por tu ombligo, cuando eres aborrecente, y el acné es el principal enemigo, junto con las redes sociales que retratan el acné. Bueno, pues vamos a hablar del acné con Teresa de la Cierva.
Y vienen de Álvarez Gómez.
Álvarez Gómez.
Con el buen olor a la mañana.
Oh,
perfume,
el olor del clásico, el de toda la vida.
Toda la vida. Hasta hace poco he tenido yo botellas de la grande que compraba.
Sí, claro.
Pues viene su director general, que es Rafael Rodríguez, que estuvo con nosotros el año pasado, me parece. Bueno, y luego en Endesa han inventado una cosa que es extraordinaria. Os lo van a contar. La tarifa Tiempo Happy, que es un mecanismo por el cual, según las horas en que tú consumes habitualmente, te hacen un precio. Dice usted, ¿qué horas consume? Dice, pues Alaska está trabajando todo el día, pero de 8 a 12 hace vida familiar, ve teleseries, etcétera.
Lavadoras.
Bien, esas son las horas en que se gasta más luz, ¿no? Bueno, pues te hacemos una rebaja en las horas en que gastas luz.
Interesante.
Y te ofrecen, Endesa te hace una oferta por esas horas. Oye, que encima te la dan hecha. No tienes tú que buscar, que no hay quien lo entienda en la factura de la luz. Te lo hacen. Pues
bueno,
lo van a explicar.
Escuchemos. Sí.
Es radio. Felices fiestas.